Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y los invito a que me acompañen a platicar con Ana Luelmo. Ella es coordinadora de Fil Niños y además una amante de la lectura. El tema que nos reúne hoy es justamente qué tanto leemos en México. El INEGI acaba de publicar una encuesta en donde da como resultado que en promedio leemos 3.2 libros al año. Este tema lo abordamos en el marco del Día Mundial del Libro que se celebró el 23 de abril. Comenzamos Perspectivas.
En México cada vez se lee menos. Hace 9 años, 84 de cada 100 mexicanos se dijeron lectores de algún material impreso o digital, mientras que para este 2024, solo 70 de cada 100 se encuentran en ese grupo. Según el módulo sobre lectura del INEGI, una medición anual publicada este 23 de abril en el marco del Día Mundial del Libro. Esta caída es un retroceso en materia educativa porque la lectura ejercita el cerebro, estimula la curiosidad y potencia la creatividad. El hábito de leer, además, constituye uno de los catalizadores para el desarrollo escolar y profesional. Entre los materiales que leen los mexicanos están, en primer lugar, los libros. 42% de los lectores prefieren esta plataforma. En el segundo puesto se ubican los blogs y páginas de internet con 39% de los lectores. En el tercer lugar se colocan las revistas, consumidas por 22% de los lectores. Los periódicos y las historietas, cómics o mangas, son los materiales menos leídos por los mexicanos, con solo 18 y 5% de lectores respectivamente. ¿Por qué leemos menos? ¿De qué depende que un niño se convierta en lector? ¿Qué prácticas pueden infundir el hábito de la lectura desde pequeños? ¿Cómo descubrir el placer de la lectura? Platicamos en Perspectivas de este tema con Ana Luelmo, coordinadora general de Fil Niños.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y también muchas gracias por acompañarme a Ana Luelmo, coordinadora de Fil Niños. Bienvenida, Ana.
Gracias, Jonathan.
Oye, Ana, pues me interesó platicar contigo porque creo que como coordinadora de Fil Niños pues tienes contacto con las generaciones, digamos, que van empezando con los potenciales lectores de mañana. Me gustaría un poco, antes de abordar el tema ya frontal de la lectura, que me contaras un poco sobre ti, Ana. Es decir, tú antes empezaste a coordinar Fil Niños en 2010, uh-huh. Antes que a qué te dedicaste, ¿no? Y dame un panorama general de tu perfil para ya después entrar en materia.
Bueno, yo soy de oficio periodista, dediqué 10 años a hacer periodismo y trabajar en distintos medios.
¿Y lo dejaste ya?
Y bueno, dejé el periodismo por invitación a trabajar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el área de prensa. Ajá. Entonces, la FIL siempre fue un proyecto que a mí me gustaba, como buena tapatía, pues era entusiasta de la FIL Guadalajara. Y pues la verdad sonaba una muy buena alternativa para seguir mi formación profesional. Y trabajé en el área de prensa 2 años y luego me invitaron a dirigir el proyecto del pabellón infantil de la FIL Guadalajara. Coincidió que yo fui mamá. Ajá. Y entonces un motivante muy importante fue que yo quería que mi hijo fuera lector, ¿no? Entonces la mejor manera de hacer ese experimento real pues era estar trabajando y conociendo cómo se forman lectores. Sí, la verdad es, ¿sí?, que sí, tengo, ¿sí?, un hijo lector.
¿Qué edad tiene?
Tiene 19 años. Ajá. Ya, y sí es un hábito que tiene ya bien establecido. Va y viene también, depende de sus etapas, porque también la vida del lector también está a veces en desobediencia, ¿no? O
sea, una pausa.
Ajá, en pausas y en lo que tú encuentras otros temas que te
¿Y cómo
que le levanta
para la
curiosidad.
¿Para que fuera lector?
Bueno, pues fue un proceso muy largo, porque la verdad es que sí, yo tengo ya, pues desde 2010, 14 años haciendo este proyecto. Él tiene 19, pues básicamente me acompañó. Y tal cual fue mi conejillo de indias. O sea, se nos ocurrían cosas, las probábamos y lo poníamos a él y a los hijos también de mis compañeras de la FIL. Era con quien probábamos cosas, experimentábamos cosas. Y básicamente, pues era o sea, no descubrimos el hilo negro, es asociar lo lúdico a la literatura, y la literatura te da muchísimo para jugar ahí.
¿Y tú misma eres lectora? ¿Siempre has sido lectora o eres de esos lectores tardíos que puede haber también?
Bueno, desde niña siempre estuve en contacto con los libros, mi papá fue muy lector, en mi casa siempre había libros. Pero en realidad el hábito como tal, sí, yo creo que fue, o sea, como ya decirme, yo soy lectora, como en la universidad, básicamente.
En la universidad, sí.
O sea, antes sí tenía libros, me regalaban libros y me los leía, pero en la universidad sí ya fue como esta hambre de, ay, el libro de Mario Vargas Llosa, ay, el libro de Rosario Castellanos, ay, el libro. Entonces es cuando ya me empecé como a formar en mis propias lecturas, ¿no? Que también eso es importante.
Oye, Ana, y me quedaba yo un poco pensando, ¿no? Ahorita vamos a abordar un poco los resultados de esta encuesta que realiza el INEGI cada año y que se dio a conocer esta semana en el marco del Día Mundial del Libro, pero, a ver, ¿qué serías? ¿Qué es ser lector, ¿no? Es decir, ¿cuánto tienes que leer o cómo tienes que leer? ¿Tú has pensado un poco cómo podríamos definir qué es ser lector o tener el hábito de la lectura?
Bueno, yo creo que hay muchos perfiles diversos de lectores como personas que somos, ¿no? Porque también obedece a nuestros intereses. Yo creo que la principal cualidad de ser lector tiene que ser la curiosidad. La curiosidad es la que te mueve a querer saber más o a inquirir sobre un tema, sobre un concepto. De repente estás en redes sociales o en una conversación y alguien menciona un tema y tú dices, oh, eso, claro. Y es una cosa como de sensibilidad, ¿no? Estas como corazonadas, no sabría cómo llamar.
Buscarle, ¿no?
Así como de, ah, a ver, ¿qué hay en información acerca de ese tema? Y entonces ahí, a mí lo que me gusta mucho de la lectura, digo, hay lectores mucho más metódicos, yo la verdad sí aplico la vagancia, o sea, es decir, yo entro a un tema y puedo salir por la puerta de otro tema, entonces sí. Siempre tengo lecturas abiertas por todos lados y siempre combino géneros, ¿no? Claro. Entonces, creo que cada uno va desarrollando su personalidad lectora conforme tu curiosidad te va llevando.
¿Cuál fue, a ver, uno de los últimos episodios en donde buscaste un tema y diste con un autor, un libro, o que a partir de una conversación o algo en redes, uno de tus últimos descubrimientos por curiosidad lectora?
Bueno, me ha pasado últimamente que estoy estudiando informalmente tengo un grupo de filosofía, y entonces ahí en esas conversaciones salen muchos temas y el ejercicio de inquirir se nos da siempre cuando alguien menciona algo. Pero, por ejemplo, me pasó con la voz, ¿no? Con el tema de la voz. De repente me dio mucha curiosidad, pues, ¿qué sabemos? O la voz, qué significa, o cuando te dicen la voz interior, o encuentra tu voz, ¿a qué se refieren cuando hablan de eso, ¿no? O nuestras voces en la cabeza. Claro. Entonces me puse a investigar y eso me llevó a una serie de lecturas, tanto literarias como de ensayos filosóficos o temas científicos acerca de la voz. Y eso te va llevando a recorrer, pues empiezas por un tema y terminas con muchas lecturas, no necesariamente solo de literatura, sino también acompañadas como de otras perspectivas.
Creo,
¿no?,
que eso es la lectura, ¿no? Es decir, es ese entusiasmo por de repente descubrir y saber que hay un mundo allí. Es decir, porque nos dicen de pronto, ¿no? O sea, uno se imagina leyendo a Víctor Hugo, ¿no? En la sala, una hora diario, ¿no? Pero en realidad la lectura es eso, es un descubrimiento todo el tiempo, una posibilidad de temas, ¿no? Yo ahorita
estoy
muy clavado con el tema de TikTok, ¿no? O sea, suena raro, ¿no? No es que esté leyendo un libro sobre TikTok, pero en realidad estoy leyendo todo lo que tiene que ver con el algoritmo de TikTok, por qué es tan, digamos, tan atractivo para los jóvenes. Y esas al final son lecturas, es decir, no son lecturas en un libro formal, pero eso también es leer, ¿no?
Claro. ¿No? Claro, claro.
Oye, Ana, está muy interesante. Bueno, un poco después de esta perspectiva, sale esta encuesta del INEGI y yo digo que solía ser un escándalo que leíamos muy poco, ¿no? Hoy esa encuesta ni siquiera aparece en las portadas de los diarios, no es un tema de conversación, ¿no? Sin embargo, en la encuesta aparece que leemos 3.2 libros al año. Esto ha ocurrido desde 2015, que es cuando se comenzó a hacer esta encuesta. Es decir, leemos en promedio 3.2 libros al año, pero, por ejemplo, un país como Francia en promedio leen 17 libros uh-huh. al año, ¿no? ¿Qué aspecto de este resultado te llama la atención a ti, Ana? ¿Por qué estamos en esos índices de lectura tan bajo? O no sé si esté bien así.
Bueno, particularmente a mí de la encuesta lo que me llamó más la atención es la fotografía que ya hay de 9 años. O sea, ya se puede hablar de una tendencia, uh-huh. que es estamos perdiendo lectores.
Claro.
Y 3 libros al año, la verdad es que es muy poco si nos comparamos con sociedades como la francesa, donde pues en cada esquina también hay librerías, ¿no? Aquí hay una librería cada muchísimos habitantes.
Claro, también.
De accesibilidad del libro no es tan tan a la mano como es en otros países. Pero a mí lo que más me intriga o me escandaliza, por así decirlo, es qué perdemos cuando perdemos lectores, ¿no? Y porque no solo es el drama de que, pues sí, estamos leyendo menos, la lectura fomenta la imaginación y todo lo que sabemos
claro,
que se pierde, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay algo que es muy importante que yo creo que se pierde al perder lectores, es el pensamiento crítico, el oficio incluso del pensamiento crítico.
Claro.
Porque detrás de las revistas, de los periódicos, de los libros, hay gente que su oficio es el pensamiento crítico, es dudar de las verdades cotidianas. Y,
claro.
y al no dudar de las verdades cotidianas, pues, ¿quién gana? Cuando instalas ciertos relatos en la vida, ¿no? Y si no los cuestionan, pues entonces nos convierten en una sociedad pues manipulable, ¿no?
Claro.
Porque no hay contranarrativas y las narrativas se imponen desde un solo lugar. Entonces yo creo que esa es la parte más preocupante de perder lectores, es que se pierde el ejercicio del pensamiento crítico y sobre todo la gente que piensa críticamente por oficio, como puede ser el periodismo, al perder lectores de periódicos, pues se pierden periodistas. Y aquí hay un engaño, porque luego creo que la gente busca leer de manera gratuita. Pero ¿qué implica buscar leer de manera gratuita? Está muy bien, porque pues es un ahorro. Y luego uno de los argumentos para leer menos es que el libro es caro, ¿no? Que hay libros muy caros. Pero también los oficios del pensamiento crítico, que son quienes nos depositan ya leído, revisado, el producto terminado que es el libro, pues es un trabajo que nos da atajos a nosotros para recibir
claro.
información de calidad. Y cuando uno va y busca la gratuidad, Y esta falsa ilusión de que todo está en internet, y no es verdad, todo no está en internet, está lo que quieren que esté.
Claro.
Y lo que quieren que leas.
Y lo que a lo mejor te interesa cuesta.
Exactamente, ¿no? O si tú quieres indagar más allá, entonces hay que empezar a hacer una labor ya más, porque también el tiempo es costoso, ¿no? Si quieres investigar, pues sí, probablemente podrás conseguirlo todo gratis en internet, pero ya requiere un esfuerzo. Pero el mediador, el editor, el periodista, el que ya filtró la información y todo, esa persona se va a quedar
guardián.
Sin trabajo, ¿no?
Sí, claro. Ese dato, yo creo que tú como periodista debes ser sensible a ese dato. Me pareció escandaloso.
Sí,
o sea,
17 puntos porcentuales.
En 2015, el 50% decía que había leído al menos un periódico en la última semana.
Ajá.
¿No? En 2024, solo el 17%.
Sí. ¿No?
O sea, es a ese ritmo, ¿tú crees que un periódico o los periódicos estén destinados a la extinción?
Pues yo esperaría que no, pero además esa alerta la tenemos viendo desde hace mucho tiempo,
claro.
¿no? Sí estamos perdiendo lectores también porque no hemos sabido acercar los contenidos. Creo
claro.
que también es una falta de análisis de ambos lados.
Sí. Oye, y en tu experiencia, digamos, ¿cómo se podría, ¿no? Generar más lectoras en una sociedad como la que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad hiperinformada, con tecnologías de la información, con redes sociales, con internet, además con una inquietud, hay que decirlo también, como de mucho consumo, de individualismo, ¿no? Es decir, es un contexto muy particular, no me extraña que estemos perdiendo lectores, pero ¿qué se podría hacer al respecto, Ana? ¿Tú qué sabes desde tu campo de acción?
Híjole, es difícil no ser pesimista, la verdad. Es que sí es verdad que tenemos que competir con mucho. O sea, el silencio no es instagrameable, ¿no?
Claro.
Los espacios de lectura requieren silencio y es un estar en un lugar donde no puedes tomar fotos y decir que estás.
Claro.
Entonces eso ya es poco atractivo en una sociedad que lo que está buscando es tener experiencias y vivir y entonces ir y tomar la foto porque es lo que está en redes sociales y es lo que se puede decir que me pasó. Y la lectura es algo que te pasa y te sucede y que es mucho más poderosa, creo, pero ciertamente no la puedes fotografiar, ¿no? O sea,
claro.
Yo creo que la formación lectora tiene que ver con ir más allá de esas capas de que está bien que exista, ¿no? Las redes sociales, yo no estoy peleada con las redes sociales ni con la tecnología, me parece que es absurdo negarlo, o sea, somos esta sociedad y tenemos estas nuevas generaciones y lo que hay que hacer es como regresar y al final regresamos, ¿no?
O claro.
sea, todo, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Toda lo digital y tal, y luego de repente empiezan a aparecer lugares donde puedes ir a revelar, ¿no?
Tus
fotos y empiezan a vender rollos fotógrafos, las cámaras, o lo mismo pasa con los viniles, ¿no? Los tocadiscos, de repente ya hay tiendas de viniles.
Claro.
O sea, tendemos a regresar a esta parte donde creemos que está lo importante y creo que la lectura de lo que tiene importante son esos espacios de silencio, ese bajar de velocidad y esa posibilidad de imaginar y de imaginar narrativas distintas a las
claro.
que nos quieren imponer.
Oye, por ejemplo, un dato de la encuesta que a mí me llamó la atención también es, decía por qué leemos, ¿no? Y decía que leamos por entretenimiento y luego decía qué leemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, los tres libros que se leen en promedio, pero decía principalmente literatura, digamos, uh-huh. comprensible, pero también autoayuda. ¿Tú qué opinas uh-huh. de este grupo de lectores, porque hay muchos y es un mercado, entiendo, el más grande, de lectores de autoayuda? Luego está muy satanizado.
Bueno, a ver, yo creo que conforme vas leyendo, vas encontrando y te vas metiendo más en los temas que te interesan. Yo creo que la autoayuda es una buena fuente de difusión de temas filosóficos, por ejemplo, porque te pueden dar 2-3 tips ahí que te pueden funcionar o no, pero si te funcionaron vas a buscar más y tal vez llegas. Lo importante es atravesar las capas y decir, bueno, ya leí esto, pero ¿qué hay más sobre este tema? O sea, no perder la curiosidad. Yo no satanizo ni digo nada malo sobre los lectores, porque a mí, sobre los escritores de autoayuda, por ejemplo, porque pues, yo misma en la FIL he visto la reacción de lectores que van con estos autores o autoras y se levantan en media charla y le dicen, oye, tú me cambiaste la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cuántos escritores de literatura pueden contar que alguien se pare y les diga, me cambiaste la vida? Sí, hay muchos, claro,
claro
por supuesto.
Claro.
De eso se trata la literatura, nos cambia la vida a todos. Pero creo que hay escritores de todo tipo y hay literatura de todo tipo y lo importante es como lector no perder la curiosidad de buscar más allá porque hay mucha diversidad y también formar tu perfil lector, lo que decíamos, como de ir,
lo que te gusta.
ir encontrando tus pasiones más claras, eso es muy gratificante, ¿no?
Claro. Oye, Ana, y por ejemplo, ¿tú qué opinas de esta idea que es a lo mejor como hasta muy fácil hacer este juicio, ¿no? De decir, hay menos lectores porque están los chavos en redes sociales, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías son las culpables de, la, uh-huh. de que no haya lectores. ¿Tú crees que esto es así o hay otros factores?
Yo creo que no es una razón única que haga que perdamos lectores. Yo creo que sí influye. Sí, yo he leído por ahí artículos que afirman, todavía hay, o sea, es investigación que no hay un consenso, pero he leído artículos que afirman que el déficit de atención que provocan las redes sociales, pues obviamente hace más tortuoso sentarte a leer media hora, ¿no? Claro. Entonces, es más fácil estar scrolleando y viendo reels de 15 segundos que no te demandan más.
Que te recompensan.
Que te recompensan inmediatamente con serotonina, ta, ta, ta. Entonces, sentarte en un espacio de una hora de silencio a leer y a no esperar que pase nada, ya es muy... genera muchísima ansiedad. Yo sí creo que hemos cambiado nuestros hábitos de consumo de entretenimiento, lo cual influye en el ejercicio de la lectura, ¿no?
Oye, Ana, y sobre todo, algo que me llamó la atención también de la encuesta es, lo comentaba, que prácticamente leemos 3 libros al año desde hace 9 años, ¿no? Uh-huh. Desde la primera encuesta, sí. Es decir, ni para arriba ni para abajo, uh-huh. ¿no? Pero, ¿qué, en tu opinión, qué se ha hecho bien y qué se y qué se podría hacer mejor en cuanto a políticas públicas para fomentar el libro y la lectura? A ver, nosotros tenemos aquí una FIL, ¿no? Que, uh-huh. digamos, al menos ya es una referencia el libro para la ciudad una vez al año, ¿no? Pero aún así, no sé si eso sea suficiente para como esfuerzo para fomentar el libro y la lectura. ¿Y dónde tendría que hacerse eso, Ana?
Yo creo que todo esfuerzo es válido. Pero lo que sí faltaría es, y creo que esa es como la labor de la política pública, es como orquestar o encontrar la manera de que la estrategia sea conjunta. O sea, sí está muy bien hacer eventos alrededor del libro, pero los eventos, pues tampoco estamos seguros de que hagan lectores.
Claro.
Los eventos llevan gente y la gente se divierte y conoce a los autores y eso está muy bien. Y probablemente por ahí surgirá un lector curioso de leer ese libro. Eso es importante que exista. Pero en la política cultural creo que no va de la mano del compromiso serio de pensar cuáles son las estrategias de hacer más lectores. Creo que ahí nos falta involucrarnos más y hacer las preguntas pertinentes como de realmente pues qué no estamos haciendo o hacia dónde vamos. Pero...
En tu experiencia, digamos, en otros países o en otros lugares, o incluso pueden ser ciudades, ¿qué buenas prácticas has visto de políticas culturales para fomentar el libro y la lectura? ¿Hay alguna que tengas como en mente?
Bueno, yo creo que hay incentivos para poder abrir librerías y que sobrevivan. Hay una manera como más natural de promover los libros. O sea, es que esto no solo es en la formación, o sea, no solo es en las escuelas. Es muy importante lo que ven en casa y el compromiso de los cuidadores, en este caso de los papás, sí. que educan a sus hijos. Sí es muy importante que asuman que leer es importante. Y eso no solo es como que vayan cada año a la FIL y le compren libros y los metan en su casa, que eso está muy bien, pero hay que leerlos. Y sobre todo los niños, si no ven que sus papás leen, pues difícilmente leerán porque no hay una... No hay estos espacios, ¿no? Y,
claro.
y si tú como papá o mamá le lees a tu hijo, es muy probable que se haga lector, porque además tú estás leyendo con él.
Claro.
O sea, es un espacio de convivencia y de vínculo que se genera alrededor del libro que es importante y que tiene otros beneficios más allá de hacer lectores, ¿no?
De hecho, la encuesta misma del INEGI, si no recuerdo mal, creo que la mitad o poco más de la mitad de los que se dijeron lectores... decían que su padre o su madre lo habían visto leer, uh-huh. ¿no? O que había libros en casa.
Exacto, eso es un factor importantísimo.
O sea, el ejemplo es...
Sí, sí.
Y en la escuela, ¿cómo se puede...? En la escuela, bueno, también lo que decían es un poco que el maestro los invitaba o les decía que había que leer, aunque, bueno, algunos hay métodos medios tortuosos, ¿no?
Sí. Sí, bueno, es que la forma, por ejemplo, que nosotros tenemos en FIL Niños de llevar la lectura hacia los niños es desescolarizada, es como alejarnos un poquito de la obligación de tener que leer y asociarla más a un espacio de juego. Hay muchos maestros y maestras, muy buenos mediadores, que no necesariamente obligan a sus alumnos a leer, sino yo misma tuve una gran maestra en la primaria que nos leyó Cementerio de Mascotas de Stephen King a los 9 años, o sea, fue muy audaz, pero la verdad es que a todos nos tenía, porque era vamos a leer una hora. Y entonces una hora del día en la clase se ponía a leer en voz alta Stephen King para nosotros, y entonces todos así, ¿no? Y a mí esa labor de esa maestra en el aula fue...
¿En qué edad tenías?
Ocho, nueve años, sí. Y fue, o sea, me traumó la historia, sí. Pero en el buen sentido, o sea, claro. Es decir, era una historia poderosa, difícil de olvidar, ¿no?
Claro.
Entonces, es una buena manera, y creo que hay muchos maestros haciendo eso.
Oye,
y Ana, forman lectores.
Perdón que te interrumpa, vamos a una breve pausa y justamente regresamos para hablar de algo que me interesa mucho, que es Phil Niños, ¿no? Y cómo ha cambiado a lo largo de todos estos años, y cómo han enfrentado, digamos, como esos nuevos retos que implican las tecnologías y el fomento de la lectura. Vamos a una breve pausa y regresamos con Ana Luelmo, coordinadora de Phil Niños. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas. Estamos platicando con Ana Luelmo, coordinadora de Phil Niños. El tema es el hábito lector. El INEGI dio a conocer en estos días que leemos alrededor de 3.2 libros al año en promedio, lo mismo que hace 9 años. Y además, hemos perdido lectores, cada vez hay menos, de acuerdo con el INEGI. En 2015, el 80% prácticamente se reportaba como lector de algún tipo de contenido en un soporte digital o en papel, y en 2024, en vez del 80, tenemos, ¿cuánto, Ana? El 60%, algo así, ¿no?
69%.
Bueno, ha disminuido, del 84 al 70% pasamos, ¿no? Es una pérdida de lectores, y no estamos haciendo un escándalo porque estamos perdiendo lectores. Pero bueno, a ver, un trabajo muy interesante tuyo, Ana, es Phil Niños. Cuéntame, ¿cuándo comenzó Phil Niños?
Bueno, Phil Niños tiene el mismo tiempo que la Phil Guadalajara. Sí, okay. Siempre desde que pensaron en la idea de la Phil, siempre estuvo contemplado un espacio para la literatura infantil y para los
niños.
Perdón,
yo no tengo hijos, entonces, digamos, voy a ser como muy... Mi desconocimiento es profundo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con esto de los niños y sobre todo Phil Niños. Pero bueno, a ver, tú llegas en 2010... ¿Es correcto?
Sí.
¿En qué momento, en ese momento te incorporas a Phil Niños?
Ajá.
¿No? ¿Qué era Phil Niños en ese momento? ¿Qué te encontraste?
Bueno, Phil Niños también lo viví yo porque soy mamá, y entonces sí asistí a Phil Niños antes de que yo dirigiera Phil Niños. Y una particularidad era que Expo Guadalajara tenía una capacidad... ya por varios años la misma, y entonces la feria fue creciendo, y Phil Niños siempre era un espacio que era muy importante tenerlo, pero siempre encontraban dificultad de dónde ponerlo, ¿no? Ajá. Entonces Phil Niños pasó del sótano al estacionamiento, del estacionamiento al no sé dónde, o sea, estuvo siempre como itinerante en varios espacios de Expo, hasta que luego en 2009... En 2008 fue la remodelación, la ampliación de Expo Guadalajara.
Ajá.
Y entonces fue que construyeron esta nave, que ya nosotros llamamos el Área Internacional. Y entonces pudo reacomodarse la FIL de lo que había crecido, y entonces abrir un espacio dentro del piso de exhibición a FIL Niños.
Ajá.
Y es cuando en 2009 por primera vez se hace el pabellón infantil dentro de Expo Guadalajara, y con esa dimensión. Entonces, a partir de ahí, porque fue un espacio que los mismos niños y las mismas familias reclamaron en la feria, y la feria tuvo que abrir este espacio, ya se pudo consolidar como un espacio fijo que era de ellos, y se lo apropiaron, y entonces a partir de ahí empezó a crecer más el proyecto.
Oye, y... Por ejemplo, ¿qué actividades, ¿no?, son las que se desarrollaban en 2009 cuando se amplían, ¿no?, y cómo se han modificado a lo largo de los años hasta este momento?
Bueno, en esencia, Phil Niños tiene la vocación de formar a los lectores, a los primeros lectores.
Sí, ese es su objetivo.
Sí, en esencia sí.
Sí.
Y la misma que la Phil, porque la Phil... La invitación o la formación de lectores siempre también está comprometida en sus objetivos. Y básicamente la fórmula que ha sido el éxito de la FIL es tener un espacio de contacto con los creadores, con los autores Ajá. y las autoras, y también tener un espacio de compra y venta de libros, también tener un espacio donde puedas tener otras propuestas artísticas en torno al libro, y lo cual hace una experiencia cultural completa en torno al libro. Entonces, esto ha sido el éxito de la feria, y por lo tanto, en FIL Niños es básicamente la réplica de esto, pero en pequeño, y dirigido y enfocado todos los contenidos a este público que es el infantil y el público familiar. Entonces, tenemos espacios donde de talleres donde los niños en lugar de ir a las charlas van a talleres, que son experiencias creativas que despiertan la curiosidad sobre ciertos textos que nosotros ponemos allí y con los que construimos las dinámicas que siempre son interdisciplinarias, o sea, incluimos desde video, foto, teatro, música, siempre echamos mano de distintas disciplinas artísticas para contar básicamente una historia, ¿no? Y esa historia puede ser narrada, puede ser intuida, puede ser tocada, puede ser se puede construir en cualquier tipo de experiencia ahí dentro en el taller. Claro. Eso es en el área de los talleres. Y en el área del foro de espectáculos es ahí donde programamos 80 funciones durante los 9 días, que puede ser teatro, música, clown, títeres, etcétera, ¿no? Claro. Y el área, por supuesto, de venta de libros, de venta y exhibición de libros. Y esto constituye como toda una experiencia que está envuelta en ejes temáticos que elegimos cada año para construir un imaginario que haga la diferencia. Al cruzar el umbral de la FIL hacia FIL Niños, se siente la diferencia, ¿no?
Oye, y ¿tú has comprobado que han formado lectores a partir de este trabajo que hacen ustedes? O sea, ¿te ha tocado que a lo mejor que uno que hace 14 años tenía, no sé, 6 años, regrese ya como adolescente o joven a FIL Niños y te recuerda o no ha habido un caso así?
Sí hay varios. O sea, hay varios niños que regresan. Incluso el año pasado nos tocó un chico que va cada año a ver y a visitar al tallerista que lo ha seguido desde que dejó FIL Niños también, ¿no? Tiene como 3 años que ya no puede asistir a los talleres.
¿Por qué? ¿Qué edades son? ¿Son de entre...?
Es de entre 3 y 12 años. Ajá. Entonces, el niño ya después de 3 años que salió de la, de la primaria o de primero o secundaria, ya no pudo entrar a los talleres, pero de todos modos van. Y nos tocan muchos niños que van y se toman la foto. Sí nos ha tocado ver que formamos lectores. Obviamente, es una percepción, no claro. está medido, pero sí creo que invita, ¿no? De hecho, hay un escritor tapatío que escribió una columna en el diario El País hace Ajá. un tiempo que Ajá. se llamaba Huir con el circo. Ay. Y él contaba la anécdota de cómo él de niño fue a FIL Niños y ahora es un escritor.
¿Ah, sí? ¿No? ¿Quién es?
Antonio Ortuño.
Ah, Ortuño. Sí. Ah, no, mira, sí. Pues sí, y es Antonio.
Sí. Ortuño, bueno, pues es un gran escritor.
Referencia en
exacto.
el país, ¿no?
Y cuando yo leí esa columna me emocioné mucho porque dije, claro, o sea, es que sí se siente esta o de yo quiero huir con este circo, ¿no? Sí. Que cada año se pone aquí 9 días y desaparece, ¿a dónde va, no?
Oye, y por ejemplo, allí pues los papás llevan a los pequeños, evidentemente el papá tiene un interés lector, ¿no? Es uh-huh. eso, que los niños sean lectores. Y ¿en esa experiencia también conviven los padres o los dejan a los niños o cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica?
Sí, nosotros hemos hecho mucho énfasis en generar un pabellón que sea familiar.
Para todos, claro.
Ajá. Sí, son
¿no?
actividades en las que nosotros involucramos a los cuidadores para que sea una experiencia de familia. No queremos ser una, no pretendemos ser una paquetería de niños mientras se van a pasear a la FIL. Claro que sí hay espacios porque las actividades duran 45, 50 minutos Y en esos 40 minutos que están los niños en un taller específico para ellos, los papás se aprovechan y van y compran libros, claro, y tal, y regresan por ellos. Pero siempre están como pendientes, o ahí mismo en el pabellón acompañándolos, se meten al foro con ellos, conviven con ellos en los espacios que hay destinados para eso.
Oye, Ana, ¿y recuerdas en estos años como algún episodio o algún momento así emblemático, no sé, tu taller más exitoso o el escritor más rockstar o algún niño relacionado, no sé, alguna anécdota relacionada con toda esa actividad y el libro en Fil Niños?
Bueno, hay varias. De las más sentidas podría decir que por ejemplo, en uno de los talleres, el tallerista contaba la historia de Dickens. ¿Ah? Y al mismo tiempo construimos el taller con el libro de Oliver Twist. Uh-huh. Entonces, Dickens escribió ese libro que es básicamente como su medio autobiográfico.
Niño huérfano.
Ajá, contaba su historia. Ajá. Y entonces el tallerista lo que estaba haciendo era, por un lado, contar la historia del autor, pero al mismo tiempo contaba la historia del libro, y llegaba un momento que se juntaba, ¿no? Y entonces, pues ese niño era Charles Dickens. Entonces, en ese taller. No sé si así lo decidió el maestro o el que decidió llevar el grupo ahí, pero era una casa hogar y llegaron a ese taller, y durante todo el taller los niños estaban emocionados, pero empezó a pasar algo que los niños volteaban y veían a uno de sus compañeros conforme iban narrando la historia, y volteaban y lo veían y intercambiaban, y el niño estaba como muy emocionado. Y al final del taller fue así como, ¿eres tú? O sea, le decían los niños, porque era un chico que le gustaba la lectura y le gustaba escribir. Y entonces, claro, los niños que estaban ahí alrededor le dijeron, es que tú eres Charles Dickens, ¿no? O sea, tú puedes ser Charles Dickens, ¿no?
Claro.
Entonces, los niños se emocionaron muchísimo, y la verdad nosotros también, porque dijimos, o sea, ¿qué pasa eso con un niño en esas condiciones? Y que se vaya de aquí motivado con la posibilidad de esto que me gusta puede ser algo que me haga ser, ¿no? En contar una historia, la historia, claro, de mi vida. Eso emociona mucho, ¿no?
Además, la lectura, o sea, también te genera, digo, no sé cómo explicarlo, pero te da como un sentido de identidad, ¿no? Es decir, te permite, claro, como reforzar ciertas seguridades, ¿no? Sobre claro, lo que tú eres, y no necesariamente en contraste con lo que opinan los demás o lo que juzgan los demás de ti, ¿no?
La literatura genera empatía porque son espejos. O sea, como cuando uno lee literatura de ficción y que te pones en los zapatos de un personaje que muy poco probable que tú vivas lo que ese personaje viva, pero la imaginación es una buena manera de conectar con estos personajes, y es por eso que genera y aumenta la empatía de las personas, porque es la única forma que podemos transferir estas vivencias o imaginarlas. Eso es lo que hace poderosa también la literatura, el poder de la imaginación, de podernos imaginar en otras realidades. Cuando hay un buen narrador y una buena literatura, eso es poderosísimo.
Fíjate que hay una explicación que yo asocio con la lectura. Hay un pasaje en la interpretación de los sueños de Freud que me gusta mucho, porque él habla de cómo, si tú tienes durante un sueño, ¿no?, tienes una pesadilla, por ejemplo, sientes que te caes en un abismo o que te está pasando algo, ¿no?, o incluso algo agradable, él explica que, digamos, tu cerebro, tu imaginación, ¿no?, los sentimientos que te genera ese evento soñado, ¿no?, uh-huh, no se distinguen, ¿no?, de los eventos que si lo vivieras en realidad, de los sentimientos que te genera si lo vivieras en realidad, ¿no?
Claro.
Nada más en uno estás soñando y en otro lo estarías viviendo. Y dice, bueno, la lectura un poco, yo la asocio con eso, y eso es lo que pasa con la lectura,
sí,
¿no? Es decir, son sentimientos sentimientos y cosas que piensas, ¿no?, similares a si las estuvieras viviendo realmente, claro. ¿No? Entonces, esa, digamos, es un musculito que hay que desarrollar, pero tiene como ese atractivo la lectura, ¿no?
Sí, sí, y por eso también la formación de lectores en las primeras etapas es tan importante, porque justo eso que mencionas es algo que desarrollamos. Los niños de 3 a 6 años no distinguen entre realidad y ficción.
¡Qué maravilla!
Por eso es tan riesgoso ponerles películas de terror y que no duermen y que les pueden generar...
¡Ah, no, qué terror!
Sí, o sea, por eso no es recomendable, sí, claro, exponerlos a cierto tipo de ficciones, porque todavía no entienden qué es realidad y qué no. O sea, obviamente lo van aprendiendo y eso lo aprenden muy rápido. Pero por eso hace tan poderosa la lectura en esos primeros años. O sea, cuando tú le cuentas una historia al niño, realmente es mucho más vívida que un adulto que ya da por sentado que lo sabe todo, ¿no? Y que ya lo vivió todo, ¿no? Y que eso es ficción. Pero los niños se entusiasman demasiado porque es como... Es que es verdad, ¿no?
Oye, y bueno, yo conozco y sé de los autores, algunos autores, yo como adulto, ¿no?, de literatura, pero por ejemplo, ahorita, ¿cuáles son los escritores rockstars para los niños en estos momentos? ¿Hay como algunos autores que les gusten en particular o varía mucho?
Bueno, hay autores ya clásicos, ¿no?, como Oliver Jeffers o como...
¿El que escribió, por ejemplo?
Él tiene varios libros ilustrados y tiene varios títulos y es como de los autores consolidados de la literatura infantil. Es también muy interesante cómo el libro álbum gana mucho terreno, que es el libro ilustrado, ¿no?, la manera de contarte historias. No solo con texto, sino con imágenes, y eso también es un género que es muy interesante para los niños.
Oye, si quisiera, por ejemplo, alguien de la audiencia tiene un pequeño y quiere regalarle algún libro o que les pudiera sugerir algún autor, no sé, ¿podrías, de los que tú conoces?
La mejor manera de hacerlo es ir a la librería y dejar al niño allí y acompañarlo, porque hay muchísimos títulos y depende de la personalidad. O sea, regalar un libro es algo súper personal, ¿no?
Sí,
y entonces
claro.
A mí me gusta mucho el ejercicio de que el niño pueda elegir el libro, porque es una libertad lectora poder también elegir tu libro. Y también regalarlos está muy bien. Yo siempre recomiendo que si van a regalar un libro, pues sí hay que prestar mucha atención como en qué andan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les está generando mucha curiosidad? Y hay libros para todos los temas, ¿no? Entonces, tenemos aquí en Guadalajara pocas, pero muy buenas librerías infantiles y generales. Bueno, está la librería Carlos Fuentes,
aquí,
que tiene
claro,
un área, que tiene un área infantil muy, muy grande, y es una experiencia muy agradable ir a esa librería. Pues están las librerías de Gandhi también, que son muy, muy grandes, y sus áreas infantiles también muy, muy bien surtidas. Y también hay otros espacios como Casa Impronta, que tiene una librería, que tiene una colección de libros infantiles de editoriales independientes también muy interesante. Tenemos varias y yo recomendaría que se dieran expediciones a las librerías, que son muy divertidas. Además, son espacios que sería muy triste perderlos. Hay que evitarlos, ¿no?
También hay menos.
Como las bibliotecas también, hay que evitarlas. Porque,
de hecho, en la encuesta, no sé si viste, brutal. El 7% dijo haber visitado una biblioteca. O sea, están prácticamente también.
Y nosotros teniendo una biblioteca como la Juan José Arreola, que es un espacio maravilloso, o sea, es porque también asociamos el ir a la biblioteca como algo súper solemne, súper aburrido, ¿no? Y vas ahí y es un lugar súper disfrutable. O sea, es como ir... Y me da mucho gusto ver cada vez más estudiantes que van y habitan el lugar, porque sí deberíamos de defender estos últimos espacios que al menos no te incitan al consumo desmedido, ¿no? O sea, es mejor estar ahí que en una plaza comercial, ¿no?
Digo, salvo un baguette y un cafecito en la sí, cafetería.
Pero pues es alimento igual, ¿no?
Es para absorber. Oye, ahorita me quedé pensando, me pareció buen consejo, buen tip ese, ¿no? A ver, si quieres regalarle un libro a un niño, llévalo a la librería y que él escoja, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, yo tengo una sobrina, ¿no? Adolescente. ¿Cómo le regalas un libro a un adolescente? ¿O cómo haces? ¿También lo llevas a la librería? ¿O qué tipo de recomendación das tú que ya pasaste por esa etapa con tu hijo?
Híjole, pues es...
¿O ahí sí ya es...?
Es... Recuerdo que por ejemplo, con mi hijo estaba muy de moda una película que estaba basada en una saga de libros. Ajá. Y me dijo, mamá, llévame a ver la película, ¿no? Y yo, no puedes ver esa película porque es para adolescentes y tú estás todavía chiquito. Tenía creo que como 12, 13 años, ¿no? Ajá. Pero es que yo la quiero ver porque es que está de moda y no sé qué. Dije, mira, no te voy a llevar a ver la película. O te voy a llevar a ver la película. No te voy a llevar a ver la película porque no es apta para tu edad. Pero si lees el libro no te digo nada. Entonces fue un gran incentivo prohibirle la película, porque entonces fue, o sea, claro, buscó el libro y se lo leyó el libro. Y vamos, era una de estas sagas adolescentes que no tienen, no tenía nada inapropiado, claro, pero a veces la prohibición es un buen método.
Así va, vale, sí. Este libro no lo leas.
Este, ¿no?, libro no lo leas, es muy peligroso y lo pones ahí.
A mí me pasó con mi sobrina que le regalé un libro, El guardián entre el centeno, de Salinger, ¿no? Y le encantó. Sí. Pero luego le regalé otro.
¿Qué edad tiene?
Tiene 12, 13.
12, 13 años, 13, ¿no? O sea, de edad para leer El guardián entre el centeno.
Es muy bueno, ¿no?
Poderoso, sí.
Además es como su historia, ¿no? Pero después
porque
le regalé
la
otro.
Conoces.
Sí, sí, claro.
Y ¿no? Tú asociaste el personaje con ella, eso es importante.
Pero luego le dije, mira, lee Crónicas marcianas de Ray Bradbury, ¿no? Que a mí me encantó y me dijo, bueno, sí, está costando un poco de trabajo. Entonces, digamos, acerté en una, pero en otra no. En una sí acerté, pero en otra no. Entonces, yo decía, bueno, entonces, ¿cómo le hago para regalarle algo más, no? Pero bueno, es un poco parte de lo que decíamos, ¿no? El ejemplo, ¿no? Que vean libros en casa, uh-huh, ¿no? Y pues estos pequeños trucos de mamá sí, que nos das también pueden, sí, servir, ¿no?
Pues eso es lo mismo, o sea, si los conoces puedes ir a... Y esa es la labor del mediador, esa es la importante, claro, labor del mediador, que pueden leer más o menos como tu personalidad y en qué andas, cómo te gusta, y poner, claro, un libro adecuado sobre la mesa y que enganches, ahí ya formas tu lector. Porque ese es básicamente porque es una experiencia intransferible, solamente, claro, la puedes recomendar y nadie puede entenderla hasta que la vive.
¿Y si hay, todavía hay muchos, o hay gente que se dedica a eso como mediadores, promotores de la lectura? Yo me acuerdo que hace años
cada
eran como muy comunes.
Menos,
eso
cada vez hay menos.
Es un problema.
Porque,
sí,
por ejemplo, en las librerías llegas y preguntas por un libro y se van a la computadora y,
claro,
y te lo buscan, ¿no? Y tal. Pero ya no hay ese librero o librera que,
claro,
que te decía, ah, sí, tal libro, claro, oye, ¿ya leíste tal? Porque es que este personaje, ta, 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 ta. En esta película nueva de Wim Wenders, The Perfect Days, la librera es espectacular, ¿no? Que solamente dice dos o tres frases cada vez que compra un libro de, ah, esa autora está poco valorada, deberían de leerla más, ¿no? Y así. Esa figura de librero que era una...
Eso también es una pérdida y,
sí,
es,
claro,
y explica en alguna medida el problema que tenemos,
sí,
¿no?
Sí, claro, es la pérdida de mediadores también. O sea, se pierden espacios, se pierden librerías, se pierden mediadores.
¿Y quién debería estar formándolos e impulsándolos?
Yo creo que pues tiene que ser... Es que deberían de... Pues es difícil, pues, ¿no? O sea... Pero, por ejemplo, sé de la librería Carlos Fuentes que sí tiene un programa,
sí, tiene,
constante,
claro,
que trabaja con sus libreros en recuperar esta parte y esta hambre lectora dentro de ellos. Pues sí les fomenta mucho la lectura y de repente tú ves en los libreros recomendaciones de ellos mismos,
claro,
sobre las lecturas. Sí tienen un librero con sus recomendaciones. Sí. Entonces eso está interesante. Pues es la... yo creo que el compromiso tendría que ser de todos los que somos lectores, de por lo menos formar un lector cada quien, y creo que podríamos hacer crecer esta al doble, ¿no? Porque claro, claro. Si es el 40% de los que leemos libros y cada uno de los lectores nos comprometemos a formar a un lector, ya podemos duplicar esa encuesta.
Sería la frase esta, entonces, ¿cómo va? Ten un hijo, siembra un árbol, escribe un libro y forma un lector. ¿No?
Claro, para que lea tu libro, para sobre todo.
Oye, Ana, se nos acaba el tiempo, pero me quedan un par de minutos, pero a ver, cuéntame, ¿qué traes allí? ¿Es lo que estás leyendo ahorita?
Sí, bueno, esta fue una lectura reciente.
¿Quién es?
Es Alejandro Zambra. Es un autor chileno.
La vida privada de los árboles.
La vida privada de los árboles. Y bueno, aquí en la contraportada dice una pregunta: ¿por qué leer y escribir libros en un mundo a punto de quebrarse? Y básicamente este libro no es que hable de eso, sino es un relato bellísimo, narrado de una forma espectacular. La prosa de Zambra es hipnótica, o sea, es un gran libro con un ritmo muy sutil, muy sublime y lleno de imágenes poderosísimas que hablan de la condición humana, ¿no? De la espera, de las separaciones, de la pérdida, de ser padrastro, de adoptar
una
hija.
Es como un relato, no es una novela, ¿no?
Es una pequeña novela intimista, o sea, la voz que narra es la de un personaje, pero me gusta cómo llama Zambra en este libro a esa voz narradora, porque la describe como una voz en off, ¿no? Durante todo el relato tú vas escuchando una voz en off cuando estás leyendo este libro.
Sí.
Y es muy bonito.
Oye, pues Ana, muchas gracias, Alejandro Zambra, La vida secreta de los árboles,
la por vida si privada les interesa.
La vida privada, perdón, aquí no se ve, así ya. Ahí está. La vida privada de los árboles. Ana, coordinadora de Finniños, muchas gracias por haberme acompañado. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
No, gracias por la invitación. Muy rica la plática.
Encantado de platicar contigo. Yo soy Jonathan Lomelí. Gracias a ustedes también por habernos sintonizado en Perspectivas. Nos vemos en la próxima emisión.